SER Podcast. En la cadena SER, El Larguero, con Álvaro Benito.
¿Qué tal? Buenas noches, las 11:30, las 10:30 en Canarias. Bienvenido, bienvenida al Larguero de la cadena SER. Si no tenéis cosa mejor que hacer, te abrimos la puerta a los de deportes hasta la 1 de la madrugada, aquí desde el estudio Carlos Llamas de la capital de España. Queda cada vez menos, apenas 11 días para que arranque la Liga. Hoy ha jugado el Barça, que ha ganado 0-5 al Daegu en Corea del Sur. Ha jugado el Athletic Club, enseguida estaremos con Diego González. Ha jugado dos partidos en Liverpool, sí, dos. Y los dos de 90 minutos. Evidentemente nadie ha jugado 180 minutos. Ha sido con dos equipos absolutamente diferentes. Ha caído el Athletic 4-1 y 3-2. Y el Sevilla acaba de disputar el trofeo Antonio Puerta. Ha empatado ante el Cadisilla, el equipo de Arabia Saudí, de Michel y de Nacho Fernández. Ha ganado después en los penaltis, pero el sonido ha tenido lugar, sonido destacado, hace una hora. Esto es el Pizjuán. Comienza la pretemporada 25-26 en el Sevilla, al igual que acabó la temporada 24-25. Lo dicho, partido que se ha disputado allí en Sevilla, en el Pizjuán. Ahí está Fran Ronquillo. Hola, Fran. Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Hola, Álvaro. Oyentes del Larguero, a esta hora en la que acaba de concluir la comparecencia pública de Michel, el técnico del Al-Qassiyah, que ha bajado a atendernos con brevedad. Así lo ha pedido, así lo ha hecho. Y ha estado hablando del Sevilla mucho rato. De hecho, le he preguntado por qué lo han expulsado y la respuesta ha ido derivando en que Almeida es el entrenador idóneo para este Sevilla. Ha hablado con mucho cariño del Sevilla, tenía especiales ganas de venir al Sánchez Pizjuán, se ha alegrado de estar aquí con todo el sevillismo y también era inevitable, ¿no?, que le preguntaran por el Real Madrid de Xavi Alonso. Dice que es un magnífico entrenador, pero que aunque fuera malo, le deseaba suerte porque él se reconoce madridista y con lo cual espera lo mejor para esta temporada. Se ha marchado Michel, que entiende que ha sido justo el resultado, 2-2 en los 90 más el descuento. Y luego tanda de penaltis. El empate del conjunto saudí ha sido prácticamente los minutos de prolongación y a partir de ahí la tanda de penaltis en la que Orjan Nilan, el MVP del partido, ha detenido dos penaltis en el encuentro y ha supuesto por tanto la consecución de un nuevo título para el Sevilla en este trofeo Antonio Puerta, donde de las 14 ediciones, en 12 de ellas ha ganado el Sevilla. Tan solo el Granada y el Boca le han arrebatado este trofeo que conmemora la figura de Antonio Puerta y que ha entregado su propio hijo, Aitor, junto con el presidente de honor, Joaquín Caparrós, que hoy se ha estrenado en ese cargo en un Sánchez Pizjuán que estaba más o menos a tres cuartos de entrada y que en un par de ocasiones se ha manifestado, como han escuchado en la portada. Solo en dos ocasiones, directiva Dimisión y Junior Betella.
¿Cuántos fichajes debería hacer el Sevilla o qué es lo que necesita y se barrunta ya? Aunque ahora lo comentaremos también en el Sanedrín, que va a estar Chazarre con Santiago Valle, Santi Jiménez, Zaritz, Gabilondo y Javier Rez. ¿Qué es lo que se espera allí?
Todo por hacer. Álvaro, ten en cuenta que tan solo ha venido Suazo, que hay muchos jugadores, entre ellos Acor Adams o el propio Rubén Vargas, que están todavía por inscribir. En la operación salida hay jugadores en la rampa como Juanlu, que hoy estaba apartado de la convocatoria. El futbolista se quiere ir al Nápoles y lo tiene todo acordado allí para estar a las órdenes de Antonio Conte, pero se ha cruzado el Wolverhampton y al Sevilla le interesa más este último cruce para que vaya a la Premier y ahí no terminan de ponerse de acuerdo, con lo cual está atascado el negocio, entre comillas. Otro que puede salir, dicen que con una oferta del Bournemouth interesante, Badé, que tampoco estaba entre los citados en el día de hoy, y hay varios jugadores con los que no cuenta el entrenador Matías Almeida, como Rafa Mir, Januzaj, Álvaro Ferjo, el portero, que tiene una propuesta del Deportivo de La Coruña, que deben salir. Como no aligere masa salarial, de momento Antonio Cordón no tiene mucha capacidad de maniobra y está todo por hacer porque, insisto, en el lateral derecho, en el centro del campo, arriba, hay columna vertebral que traer, incluso un portero, para terminar de cerrar una planificación que a pocos días del cierre, porque el verano va avanzando, tiene mucha faena por delante,
¿no? Es que todo por hacer, efectivamente, y todo por hacer en cuanto a columna vertebral se refiere. Así que esta es la realidad del Sevilla a 4 de agosto, a 11 días de que arranque la liga. Un abrazo, Ronquillo.
Otro fuerte.
Adiós. Hay alguna novedad, nos pides paso desde el Pizjuán. Trofeo Antonio Puerta, que se ha llevado el Sevilla, empatados frente al Cadisilla de Michel, ex también del Sevilla, hace unos cuantos años. Y como decíamos antes, el Athletic Club Bilbao ha jugado dos partidos, una cosa muy rara, yo esto no lo he visto nunca, ha jugado a las 6 de la tarde y a las 9 en Liverpool, ante el mismo rival, ante Liverpool, que va a ser uno de los cocos de Europa seguro en esta temporada 25-26. Ha perdido los dos encuentros, pero Diego González, Bilbao, buenas noches.
Hola, Álvaro, ¿qué tal? Buenas noches.
Me ha preocupado un poco Sancet y Yuri Berchiche, que se han retirado lesionados. No sé si se sabe ya algo a esta hora de la noche.
No, todavía no sabemos nada. Bueno, añade también Yuri, que también se me ha estado lesionado, aunque parece el menos grave, pero es que ahora mismo, en ese sentido, Valverde va al pajar y se clava la aguja. Venía ya con problemas por las ausencias de Paredes, de Giluz en el centro de la defensa. Venía solamente con Vivian como central. A esa ausencia de centrales hay que también añadir y sumar la de Geray, que hasta que la UEFA se pronuncie por ese positivo del central, según el jugador, por un tratamiento capilar, va a tener que estar fuera del Atleti. Por cierto, que como no puede pisar Lezama, hoy se ha puesto a las órdenes de Iker Muniain, que entrena al Derio, equipo de tercera federación, y que, bueno, pues por lo menos para mantenerse en forma va a estar con él. Pero sí, efectivamente, las lesiones han mermado al equipo en esa doble derrota. La primera con los teóricamente suplentes, 4-1, salió muy blandito al verde el equipo de Valverde. Encajó los dos primeros goles ya a los 5 primeros minutos. Guruceta firmó el gol del Athletic y en el segundo envite, el de los titulares, pues mejor ya el equipo rojiblanco. La derrota fue por la mínima, 3-2 como apuntabas. Goles de Sancet y de Marouane Sanadi. Adoares tuvo el empate, pero lo evitó Mamardashvili, que es el cancerbero del Liverpool y ha estado fantástico. Un Liverpool que se ha gastado ya más de 300 millones en 4 refuerzos, mientras que el Athletic pues ha hecho jugar al suyo, que ha sido Areso en el día de hoy.
300 millones de euros en 4 fichajes. Si ya tenía una pintaza salvaje el Liverpool, que se cruzó con el Paris Saint-Germain y le apeó de la pasada edición de la Liga de Campeones, ya la tenía la temporada pasada, imaginaos para esta próxima. ¡Qué barbaridad lo del Liverpool! ¿Algo más, Diego?
Sí, que ha, por añadirlo a Tomás, ha ofrecido 140 millones, ha puesto encima de la mesa
por Isaac.
Por Isaac, o sea que esto ya es una auténtica locura.
El dinero por castigo.
El dinero por castigo, sí.
Eso es.
Y sobre todo, pues lo emotivo del homenaje también a Diego Llota, ¿no? Porque Anfield le ha recordado, era la primera vez que abría sus puertas después del trágico accidente, y en los minutos 20 de cada uno de los dos partidos se ha parado el encuentro, lo ha parado el árbitro, para, bueno, pues con aplausos recordar la figura del jugador portugués.
Un abrazo grande, Diego. Adiós.
Otro, hasta luego.
Además, ha vuelto el Real Madrid, la pretemporada más corta de la historia. Van a ser apenas 2 semanas antes de que empiece el día 19 la temporada oficial frente a Osasuna. Enseguida nos cuenta los detalles Héctor González. Y hablando de un ex del Real Madrid, este sonido ha tenido lugar hoy en Milán. La gente como loca en Milán con la llegada de Luka Modric. Leyenda del Real Madrid, leyenda del fútbol mundial y ahora en el Milan. Además, hoy hemos conocido el que va a ser el posible rival del Rayo Vallecano en la previa de la Conference, porque ya sabéis que el Madrid, el Barça, el Atlético de Madrid, el Villarreal y el Athletic Club pasan directamente a lo que es la liguilla de la Liga de Campeones. Este año es el segundo año con el actual formato. Betis y Celta de Vigo directamente a la liguilla de la Europa League, pero el Rayo Vallecano va a tener que jugar una previa de Conference. Días 21 y 28 de este mes de agosto. Lo bueno para el Rayo es que la vuelta es en casa, con lo cual tiene más tiempo para decentrar su estadio, que veremos si está preparado para el próximo 28 de agosto. Bueno, el posible rival del Rayo es o el Nemeth Grodno de Bielorrusia, que juega habitualmente sus partidos en Hungría, atención, o el Klavisk de Islas Feroe. Así que atención, vaya dos posibles rivales para el Rayo Vallecano. Además, si te quedas aquí, vamos a contar algo que seguramente a ti, como aficionado, te interese, o ya lo sepas en caso de que seas abonado. ¿Sabéis si se han mantenido subido o descendido los abonos de los equipos de Primera División en esta temporada con respecto a la anterior? Pues en un ratito nos lo va a contar Isa Pacheco, porque ya te adelanto que no va a haber sorpresa en lo que seguramente tú ahora mismo, oyente del Larguero, estás pensando. Hemos quedado, lo hemos contado a las 11 de la noche en Hora 25 con Pablo Tellón, hemos quedado para dentro de un rato con Xavi Aldecoa, que es periodista y escritor, para que nos hable de algo cada vez más común en el mundo del fútbol, y es que se asocien con grandes entidades deportivas, países que hasta hace no tanto no eran tan habituales. Lo de Arabia Saudí y el blanqueamiento de Arabia Saudí ya es algo muy habitual. Ya vemos cómo equipos de fútbol europeo llevan, por ejemplo, en sus camisetas la publicidad de Ruanda. Pues ahora el Barcelona con la del Congo. Y Xavi Aldecoa, ya os aseguro que es la persona ideal para hablar de eso. Y a ver si también tenemos tiempo para hablar de la que ha sido la sensación de este mes de julio en el deporte mundial. Cidi Yu, que es una china de 12 años que está batiendo plusmarcas y que de hecho se ha quedado cerca de conseguir medallas en los mundiales de natación. Hablamos de una niña, porque con 12 años no se puede ser otra cosa que un niño o una niña, en este caso de 12 años, de China. Saludo por ahí a Santi Jiménez en Barcelona. Hola, Santi. Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Está el gran Santi, pero Santi Ovalle también en Barcelona. Hola, Santi. Buenas noches.
Buenas noches.
Miguel Ángel Chazarri, que te daba en el Pizjuán, pero no estás en el Pizjuán, ¿no? En
no, Sevilla. No estoy en el Pizjuán. Buenas noches a todos.
Hola, hola. Lo has perdido, ¿eh? Ya has escuchado ya a Fran Ronquillo.
Pero lo he visto el partido.
Y también esos gritos que escuchábamos antes, que ha sido en dos ocasiones. Es como una especie como de Día de la Marmota. Empieza la temporada igual que acaba.
A ver, no hay cambio, está todo igual. Nadie compra, nadie vende. Pues los cánticos siguen y seguirán, ¿no? Eso está claro, ¿no?
Aritz Gabilondo. Hola, Aritz.
Hola, Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches. Oye, no está malo de la Real, ¿no? Ahora que va a incorporar a Guedes. Ya se empieza a mover un poquito el mercado, ¿y ahora?
Sí. Guedes y Caleta Car, que es un central croata, por lo menos algo de movimiento. Sí, es bueno que la Real se vaya animando también en el mercado. Bien,
claro que sí. Está por ahí el gran Javi Herraez. Hola, Javi, buenas noches. Hola, Javi, a la de una, a la de dos.
Ahora sí.
Hola. ¿Cómo estás, Javi?
Aquí muy bien, escuchando todas las noches, así que muy bien, aprendiendo todos los días.
Sí, que me mandan mensajes todos los días, hombre, que no paras de escuchar la radio, que es una buena costumbre. Que ahí cuando uno encanta, está en vacaciones sigue escuchando la radio.
Sí, hay que escuchar la radio para aprender, así que a mí me gusta. La verdad es que es una fortuna poder escuchar la radio todo.
Os llevo, ya sé que este año te ha faltado tu gira de pretemporada con el Real Madrid en Estados Unidos. Te ha faltado, pero bueno, has tenido el Mundial de Clubes. En eso, Asia sigue todavía Adrià Albets, entiendo que a punto de coger un vuelo de regreso a España. Adrià, buenos días, Corea.
Buenos días a todos, ¿qué tal? Aquí estamos en Daegu.
¿Cuándo
todavía
te vuelves?
Así que en un rato volvemos ya para a Seúl y por la tarde, 7 de la tarde, hora de aquí, que son vuestras 12 del mediodía, ya vuelo de Seúl para casa, ya para poner punto y final a esta gira.
Después de la victoria 0-5 frente al Daegu, ¿con alguna conclusión importante? Bueno, aparte del primer gol de Rashford y el doblete de Gavi, ¿no?
Sí, y con muy buenas sensaciones el Barça en este último partido. Es verdad que el rival era de un nivel bastante inferior porque el Daegu ha descendido a la segunda división coreana, pero el Barça ha sido muy superior durante todo el partido. Lo de Lamine Yamal es un escándalo. Ha jugado otra vez la primera parte y ha hecho lo que le ha dado la gana. No ha marcado, pero todo el peligro en la primera parte ha pasado por sus botas y la verdad es que aquí en Corea la Lamine manía es total y bueno, pues hoy el 10 del Barça ha cumplido, incluso superado las expectativas. Me ha gustado mucho Dro, que hoy ha sido titular jugando más como media punta y le he visto más cómodo que jugando por banda izquierda, participando en el juego, filtrando pases. Bueno, ha estado muy bien el chaval. Gavi, yo creo que es otra de las cosas positivas de esta temporada. Hoy ha marcado dos goles más. Rashford ha marcado su primer gol el día en el que Flick le ha puesto como 9 en la segunda parte. Y me ha encantado Tony Fernández, este chico de 17 años, que es un demonio, que tiene mucha calidad y que hoy pues también se ha estrenado como goleador en este 0-5 ante el Daegu en el último partido del Barça en la gira asiática.
Santi Jiménez, ¿qué te ha parecido el partido del Barcelona? Bueno, la verdad es que todos los partidos por victorias, 3-7 frente al Saúl, 1-3 frente al Vissel Kobe, en el día de hoy 0-5 frente a rivales flojos, pero yo no sé si con alguna conclusión o algo que te haya llamado la atención. Jiménez.
Primero, me llama la atención que Lamine Yamal ha vuelto desatadísimo. O sea, lo que ha hecho hoy Lamine Yamal y lo que hizo el otro día en Seúl está al alcance de muy pocos jugadores. O sea, hoy es verdad lo que decía Adrià, no ha marcado, pero ha hecho 4, 5, 6 jugadas que valían la entrada. O sea, de irse increíblemente de dos rivales, de asistencias, de no marcar él para decir anda, métela tú, y creo que Rafinha ha habido una que a portería vacía la ha tirado fuera, otra que Araujo tampoco la ha enganchado y que las podía acabar él. O sea, la superioridad es tremenda. La segunda conclusión es que Gavi es el mediocentro titular del Barça hasta que se recupere Bernal. Me parece que esto está clarísimo ya. Le ha encontrado el sitio y es el, para que se entiendan los radioyentes, es el Vitinha del PSG, Gavi será el del Barça. O sea, es el que llega, el que organiza desde atrás y le ha encontrado el sitio. Y luego me parece que el Barça está a un nivel físico que le saca muchos cuerpos de ventaja a cualquier equipo que tenga, precisamente por su mala gestión en los últimos años. No ha jugado el Mundial de Clubs, pero a cambio ha tenido la ventaja de hacer una pretemporada. O sea, el Madrid hoy ha empezado la pretemporada cuando el Barça lleva 22 días.
No, cuando el Barça va como un avión, que yo no sé si eso, Ovalle, Jiménez y todos, yo no sé si es algo positivo. Entiendo, es que estamos a 4 de agosto. Entonces, que vayan como aviones, saber a la mínima mal es una auténtica pasada, pero que es 4 de agosto.
O sea, sí, pero es que han tenido 30 días de vacaciones todos los jugadores, ha podido hacer la pretemporada con todos los jugadores, ha tenido una pretemporada contra rivales, es verdad, de categoría discutible, y ha hecho la pretemporada soñada por el entrenador y odiada por los financieros. Es decir, no ha ganado tanto dinero como pueden haber ganado otros equipos que han jugado el Mundial de Clubs, pero la diferencia es que yo veo al Barça a un nivel espectacular físicamente. O sea, porque no solo es lo que marquen o lo que ganen, es al nivel que están jugando de presión, de lucha, de recuperación de balones en el campo contrario. Me parece que ahí el Barça está muy bien.
Ovalle, quiero escucharte.
Aquí la gran duda es cómo va a llegar el Madrid. Si el Madrid, con la preparación que va a tener, que es el año que menos preparación va a tener y que empieza un nuevo proyecto, si le va a poder aguantar el tirón en los compases iniciales al Barça. El Barça va a intentar tirar todo lo posible y sumar de 3-3 al principio de temporada, porque va a estar fino físicamente, mejor que cualquier, que el Madrid, que el Atlético, etcétera, y si le aguantan el tiro en los compases iniciales de la temporada, en septiembre con el parón de selecciones, etcétera. El Barça lo va a intentar tirar a máximo al inicio de temporada y marcar distancia ahí. Si le va a salir, bueno, al final el Madrid,
o sea,
es capaz
de... ¿También crees que es una táctica, o vaya, el hecho de que, porque hay algo que comentábamos antes en la redacción, nos da la sensación a todos de que hace un año, con la llegada de Mbappé, era como que el Real Madrid iba a ser campeón en enero, y ahora es todo lo contrario, que va a ser campeón de Liga el Barça en enero? O sea, como que han cambiado las tornas en 12 meses por completo, Chazarri, Aritz y todos. Ha cambiado todo en 12 meses.
A ver, que esa sensación se ha ido desfigurando, ¿no? Yo me acuerdo de cuando llegó Mbappé, decíamos todo, bueno, que no va a ganar el Madrid, ¿no? Pues no ha ganado nada. No ha ganado nada porque yo creo que el Barcelona ha encontrado un pedazo de entrenador y le ha salido un estrellón como Lamine Yamal, ¿no? Y esos son dos argumentos muy importantes para que se vuelva a colocar en la élite, ¿no? Tiene un equipo, hay algún futbolista veterano por ahí, por supuesto, pero tiene un equipo joven, y la gente joven es que entra rápido en forma, no necesita ahí mucho tiempo, ¿no? Entonces yo creo que ese es un factor importante. Ahora bien, yo en esto de hacer o no hacer una pretemporada ordinaria, ahí habrá de todo. Habrá equipos que han hecho una pretemporada metódica y luego no han ganado ni un partido y no están bien. Y habrá otros que habrán hecho una pretemporada que no vale nada o muy atípica y sin embargo el equipo ha funcionado, ¿no? Yo creo que el hábitat natural de un equipo grande, grande como el Barcelona es jugar partidos, ¿eh? Que la sucesión de entrenamiento, me parece a mí que eso...
Es irreal,
a ver,
¿no?
Sirve, pero no demasiado, creo yo, ¿eh?
Aritz.
A mí me ha sorprendido mucho que Lamine haya sido titular los dos partidos. Es verdad que luego al descanso le retira, pero yo no sé si también, seguramente, porque esté firmado por contrato, ¿no? Que tengan que jugar algún titular, pero en dos partidos bastante modestos, como han sido los últimos, o los tres incluso diría, ha jugado de titular y además como si fuera...
Todos.
Sí, todos, como si fuera un partido...
Pero eso estaba, Adrià, y no sé si te meten un brete, ¿eso está por contrato que, por ejemplo, los grandes futbolistas como Lamine Yamal tengan que ser titulares en estos partidos?
A ver, en este tipo de partidos y en las giras tanto por Estados Unidos como por Asia, suele haber por contrato este tipo de situación. Que es verdad que ciertos jugadores titulares tienen que formar parte del once titular o por lo menos tener minutos. En el caso de Lamine no lo sé, pero es verdad que llama la atención que tanto él como Rafinha han sido titulares en los tres partidos que el Barça ha jugado aquí en Asia.
Es que coincide
han habido
que los
cuatro jugadores que han sido titulares en los cuatro partidos. Yo creo que Lamine no es titular por contrato, es titular por gestión de vestuario y porque Flick le ha dicho, tienes el 10, eres el titular, eres el líder y tira del carro. Y la verdad es que ha demostrado que ni el 10, ni el liderazgo, ni nada, le está afectando nada. Es más, se está viniendo arriba. O sea, lo que ha hecho hoy Lamine Yamal es un escándalo.
No, es de escándalo. O sea, está empezando a hacer... No, o sea, la sensación... No sé quién lo decía el otro día, si Santi Jiménez eras tú o quién era... Está haciendo de una manera muy habitual cosas de Messi, lo que pasa es que Messi lo ha hecho durante 15 años. Él lo lleva haciendo desde hace año y medio. Entonces, esperemos a ver cuánto tiempo más lo sigue haciendo.
Falta que lo haga durante 15 años.
Efectivamente, solo falta eso.
Pero a día de hoy es mejor que Messi a su edad.
Todos creéis que es mejor que Messi a su edad. O sea, yo creo que todos los que estamos aquí estamos de acuerdo, ¿no?
Datos,
sí,
números.
Arit, Serrat, todos, ¿no? Estamos de acuerdo, es que es mejor. Sí.
A ver, pero yo creo que Messi es que mejor que Messi. Madre mía, ¿qué estamos diciendo, no? Pero bueno,
a su edad, a su edad.
Es mejor porque lleva dos temporadas enteras.
Claro.
Pero es mejor porque hasta edad Messi no llevaba dos temporadas enteras.
Exacto.
Es que yo lo que no sé es lo que dije hace tres días aquí.
Ya te lo recuerdo.
Que es
yo.
Que no sé si Messi, si Lamine va a ser Lamine durante 15 años. Claro. Messi, el mérito de Messi es que fue Messi durante 15 años. Que es lo que dijo Valdano también un día, que es Messi es Maradona cada día.
Pero Santi, ya que salga un futbolista que se parezca dos años a Messi, a mí ya me parece increíble.
Bueno, pues ya lo tiene. O sea,
pues ya lo tiene el Barcelona, ¿no?
Una bendición para el Barcelona y para el fútbol español. Erraez, que
no, se va a decir que hay el artista, se llama Hansi Flick. Yo creo que desde que llegó ese hombre, yo tuve la suerte de ver el partido ahí con Santi de hace un año en New Jersey contra el Madrid. Acaba de llegar y ese hombre ha cambiado al Barça. O sea, está muy bien Lamine Yamal, que tiene que reconducir ciertas cosas. Mira que me gusta Lamine Yamal, pero tiene que reconducir bastantes cosas y no equivocarse mucho, porque en la vida, no, aunque seas muy bueno, si te equivocas luego lo vas a pagar. Y le he conocido en la selección, le hemos entrevistado con Manu en el larguero, pero creo que se está equivocando en muchas cosas, es muy joven y debe rectificar ciertas cosas. Pero lo deportivo, evidentemente, el artista aquí se llama Hansi Flick, claramente.
Es que seguramente estamos en un escenario en que hablábamos de la titularidad de Lamine Yamal, también de Rafinha, que ha sido titular en los tres partidos. A mí del once de Hansi Flick, creo que en todos los partidos ha apostado por un once bastante titular con algún cambio, y del once de Hansi Flick yo veo dos dudas, que es quién pone el centro de la defensa y si quita a Olmo para poner a Gavi. Más allá de eso, yo creo que
yo creo que ahí no está la duda. O sea, Hansi Flick ha hecho
de Jong.
En las tres primeras alineaciones, la delantera ha sido la misma. Siempre ha sido Lamine la titular, ¿eh? Lamine, Lewandowski, uh-huh. Rafinha, que creo que puede cambiar, porque Rafinha no está como el año pasado. A Joan bueno, García,
pero primero tienen que inscribir a Rashford, ¿eh? Para que pueda entrar. Sí, por lo tanto, hablemos de momento no hay duda.
Temas
ahí.
Y Joan García, que es el portero que no está inscrito, pero que va a ser, si lo inscriben, es el portero titular. Y luego Valde. Pero lo que veo clarísimo es que Gavi es. Este equipo son Gavi, Lamine y nueve más.
Uf, qué rotundo,
¿crees que va,
qué rotundo
que va a meter
con lo de
Gavi, que va a quitar a De Jong del 11?
Uf,
yo tengo dudas.
Muy rotundo, Sandy. No sé, Ovalle, Alves y todos, si creéis que esto es Gavi, Lamine y nueve más. O sea, uf.
Yo tengo a ver, es mira, Gavi, Lamine y nueve más, viendo el nivel de Gavi en esta pretemporada. Claro, que yo sumaría a Pedri ahí también. Pero es verdad, estoy de acuerdo con Santi que Gavi sabe que este año es un año importante para él, que tiene que dar un paso al frente, que viene de la lesión gravísima en la rodilla, que el año anterior fue complicado para él y no se sintió lo cómodo que se tiene que sentir después de una lesión tan grave que al final te afecta, y él sabe que este tiene que ser su año y ha empezado muy bien la pretemporada. Para mí ha sido uno de los grandes nombres de esta pretemporada, de esta gira asiática del Barça, y veremos si incluso puede comprometer la titularidad de Frenkie de Jong.
Yo lo dudo bastante como cinco, que comprometa la titularidad de Frenkie de Jong con la valoración que hace Flick de Jong.
No, a Flick le encanta De Jong, Santi, pero ¿sabes qué pasa? Que De Jong tiene que estar al nivel que ofreció el año pasado. Y de momento, en esta pretemporada, Gavi le ha pasado por delante, eso está claro.
El tema es que el rendimiento del equipo del año pasado ya es un aval para que los que fueron titulares por lo menos empiecen siéndolo este año. Me parece muy difícil, después del temporada que hizo el Barça, quitar a De Jong o quitar a Pedri o hacer cambios ahí, en una posición en la que tiene tanto.
Es complicado con la temporada que hicieron el año pasado. año pasado.
Puede que juegue. El caso de Dro, por ejemplo, también es muy significativo. El chaval que está entrando propio, como un guante.
Y otro nombre propio, Adrián, y te quiero tirar por él, es el de Araujo. Porque si nos llegan a decir hace dos años y medio, que Araujo iba a ser, que es ahora mismo el tercer central, cuarto central del Barcelona, ¿cuál es su situación? Porque él creo que tiene intención de no moverse. Claramente, de Barcelona.
No se va a mover. Y lo ha confirmado además en directo en Ser Deportivos después de este partido ante el Daegu. Bueno, era obligado preguntarle si tiene decidido ya que se va a quedar en el Barça esta temporada o tenía alguna opción de salir, porque en el Barça sí tenían alguna duda sobre su voluntad. Pues Araujo, en la única pregunta que ha respondido en toda la rueda de prensa que ha hecho juntamente con Flick, ha sido así de contundente este Ronald Araujo sobre su futuro.
Seguro, estoy muy feliz en Barcelona. Creo que todavía no han visto al mejor Ronald y es el que va a venir en estos años. Estoy preparado para eso, mentalmente también, con mucha confianza, que es algo que el año pasado lo perdí un poco con el tema de la lesión. Este año estoy muy motivado, con mucha confianza y para aportar al equipo.
Pues es una noticia, y es una noticia importante porque, como digo, en el club tenían alguna duda sobre su voluntad. Los responsables deportivos cuentan con él, no querían que salga, pero igual que pasó en enero, no sabían si Araujo podía venir con alguna oferta y pediría salir, como en enero hizo con la de la Juve, y al final Deco le convenció para que se quedara. Pues ahora esto no va a ser necesario y además se le ve motivadísimo, por eso ha dicho esto de todavía no se ha visto el mejor Ronald y este es el que va a venir esta temporada, así que Araujo se va a quedar en el Barça este año.
Eso quiere él.
Eso de prescindir de Araujo, hombre, si llega el ofertón no hay nada que hablar, ¿no? Porque el Barça está como está, ¿no? Pero cuidado que te hacen falta muchos futbolistas buenos para la temporada, ¿eh? Y este lo es, ¿no? Indiscutiblemente, ¿no? En el momento que coge esa chispa de velocidad, ¿no? O por ejemplo se te lesiona Koundé en la banda derecha, ¿no? Ahí tienes un magnífico recurso que te sirve hasta de lateral, ¿no? Las veces que ha defendido a Vinicius, como hemos visto duelos impresionantes ahí, ¿no? Yo creo que hay que saber gestionar eso, ¿eh? Y que hay que quedarse con los futbolistas buenos, hombre, salvo que mañana llegue la oferta de 80 millones, ¿no? Pues entonces el Barça tardará en venderlo. 0,2, ¿no?
Santi, Jiménez.
Este se queda porque no hay oferta ninguna.
Bueno, vale.
O sea,
vale,
pero este sirve. No, pero Chazarri, si llega una oferta de 80 millones, el Barça, o sea, evidentemente le lleva Deco a pie a Araujo. Pero es que,
lleva caballito a donde sea.
Pero es que Araujo se tiene que querer ir, aunque llegue la oferta. Y Araujo hoy ha dicho que no.
Y Adrián, que no hay oferta. Que no lo quiere.
Que no hay oferta, claro.
Bayern, no, bueno, lo quiere,
y si,
la Juventus,
y si
no
había
quiere,
un club dudando,
no.
Hoy ya no la hace.
Después de la pregunta sería... Raez. Iba a decir que la pregunta sería ¿qué le ha pasado a Araujo el último año?
Totalmente. ¿No? Esa es mi pregunta.
Para mí Araujo en mi equipo. O sea, a mí me dices Araujo en mi equipo. ¿Pero qué le ha pasado el último año a Araujo?
Pues que ha salido una máquina, ha salido otra máquina que se llama Cubarsí.
No. Araujo, el Araujo que vimos en el partido de semifinal de la Champions...
Javi, Jiménez. Lo que le ha pasado es que estuvo lesionado. Él volvió lesionado de la Copa América con Uruguay. Se lesionó, se perdió el inicio. Y cuando él es un central acostumbrado a jugar con una línea muy atrás, que es impresionante en la corrección, impresionante en el poder físico, impresionante en los duelos uno a uno, y cuando se incorporó al equipo, que el equipo llevaba 3 meses trabajando otro sistema, no entró en ese sistema. Él, la inteligencia táctica esta de adelantar la línea, del fuera de juego, de tener el toque de balón, de la salida, no la acaba de pillar. Yo creo que este año, que está haciendo la pretemporada, que es lo que ha dicho hoy en zona mixta y que ha hablado, que está entrando en este sistema. O sea, para él es una idea mejor que la que tenía el año pasado.
Parte en principio con desventaja, pero al final
partió, el año pasado partió con desventaja clarísima por la lesión que tuvo con Uruguay en la Copa América.
Pues ahora, en cuanto al nivel,
resultó que se encontró con Cubarsí y con Íñigo Martínez,
claro está,
que entendieron el sistema de Flick a la primera y mejor él no entraba.
Adrián, ¿a qué hora coges el vuelo? 7:00 a.m. hora local allí en Corea.
7:00 p.m. hora de aquí. Ahora primero un tren a Seúl para volver a la capital de Corea del Sur.
Un poquito de sushi ya para acabar.
No, hombre, una barbacoa coreana, ¿no? Para cerrar bien la...
No, que la sé gira. Que habéis cenado...
Es que el sushi es de Japón,
habéis,
macho.
Habéis cenado en un Burger King o en un McDonald's y habéis comido...
Pero Santi, eso no se cuenta, hombre, que eso, no, eso es secreto.
Ha sido un Burger King allí en Corea del Sur. Un foodie como
es
tú.
Que los postpartidos son los carga el diablo, los postpartidos, porque no hay sitio abierto para comer y hay que
dos barbacoas coreanas
por día. Estaría muy bien que Adrià dijera... comentara las bondades turísticas de Daegu, una ciudad que todo el mundo tendría que visitar.
Menos mal que hemos pasado menos de 24 horas en esta ciudad, porque madre mía, qué desastre.
¿Qué duras son las giras,
absoluto.
¿Eh?
Yo no sé, si, tú lo sabes bien esto, Javi, ¿eh?
Sí, pero sí,
no has estado aquí en Daegu. Hasta que no pasas por Daegu, no te haces. No,
mejor no estar.
No creces, ¿eh?
Lo peor de Corea del Sur, y ahí está Adrià Albets.
Espero no ir.
Que pases un feliz vuelo de vuelta. Gracias, Adrià. Un abrazo.
Un abrazo a todos.
12
os escucho.
De la noche, 7 de la mañana, local en Corea. Bueno, hoy iba a decir, no, ya ayer volvió el Real Madrid. El Barça disputando su tercer partido de pretemporada y esto ha sucedido, este sonido, hace apenas 6 horas. La gente como loca, pero no es en el Bernabéu, es en la rotonda de Valdebebas. Héctor González, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas, Álvaro.
Eso de las 6 de la tarde, bueno, ya antes, ¿no? Estaban en los futbolistas de
sí,
Xavi
Alonso,
¿no?
Desde las 10 eran las pruebas médicas. Xavi Alonso ya estaba por ahí a las 8 de la mañana en Valdebebas. Endrick ha sido el primero de los futbolistas en llegar y eso que continúa lesionado, no se le espera hasta el mes de septiembre. Estaban todos menos Bellingham, que no podrá jugar hasta octubre tras su operación en el hombro. Ha sido el primer día de Álvaro Carreras con el resto de sus compañeros. Muchísimo ambiente las afueras de Valdebebas. A las 6 de la tarde, entrenamiento a puerta cerrada, pero había unos 200 aficionados fuera esperando a los jugadores, como escuchábamos, los más aclamados Xavi Alonso, también Vinicius, Mbappé. Ha habido un detalle que también que ha llamado la atención. Con Ancelotti podían llegar hasta media hora antes de los entrenamientos. Hoy no ha habido ningún jugador que llegara antes de las 5, una hora antes, así que parece una orden de Xavi Alonso. Mucho calor durante la sesión, 38 grados. Ejercicios habituales de primer día del curso, calentamiento y ejercicios de posesión, una cosa muy tranquila. Mañana a las 10:30 la segunda sesión y todos los entrenamientos esta semana en Valdebebas a la espera de ese amistoso el martes 12 en Innsbruck contra el Tirol y que el martes 19 termine la pretemporada más corta de la historia de 15 días en el debut liguero contra Osasuna.
Llevo semanas sin escucharte, Javier Raez, y ardo en deseos de saber qué te está pareciendo este mercado del Real Madrid y qué esperas de un equipo que va a empezar claramente en inferioridad con respecto al resto. Yo creo que
sí.
Es algo bastante evidente.
Sí, sí, el Madrid no le va a dar tiempo a hacer la pretemporada. Yo creo que a esto hay que dar una vuelta, no es porque sea el Madrid, es porque al final los jugadores son atletas, son futbolistas que necesitan cargar los bidones de gasolina para toda la temporada y tú no puedes comenzar una temporada sin haber hecho pretemporada. Bueno, el pasado año, sin ir más lejos, los futbolistas que llegaron de la Eurocopa, empezando por Mbappé, por Bellingham, que debutaron en Mallorca, pues se vio que el equipo empató, que el equipo le faltaba rodaje. Ahí Ancelotti podría haber tirado a otros jugadores que habían estado en la gira americana, no lo hizo. Y lo pagó. O sea, esto es muy sencillo. Si tú no tienes pretemporada, al final lo pagas. Y yo creo que este año los equipos que no lo han hecho, ayer vi yo, por ejemplo, el Atlético de Madrid, la segunda parte, es que no podían con las botas. Y eso que eran la mitad nuevos. Pero es que no pueden.
Y eso que fue eliminado bastante antes en el Mundial de Clubes.
Correcto.
O sea, quiero decir,
no te da.
Más
sí, no
pretemporada.
Ahora, que juegas en casa, el Madrid es capaz de ganar partidos sin pretemporada, es evidente. Pero que luego en el mes de septiembre va a haber un parón de selecciones, va a comenzar la nueva Champions, la vieja Champions ya no existe y ahora tienes que jugar una liguilla y que al final te vas a 70 partidos. Y si no tienes los depósitos llenos, tú tienes un problema. Y el Madrid este año, pues va a tener un problema. Es una evidencia.
Bueno, y si no, no pasa nada porque él fue el juez único de competición el otro día, ¿no? Cuando jugó a ser entrenador y dijo que porque Xabi Alonso no tenía
sí.
25 fichas completas en vez de 23.
Que solo
¿no?
tenía 23 en vez de las 25
es.
Que puede tener.
Lecciones
y que para,
de entrenador, ¿no?
Y que para algo estaban el descanso y el administrar a los jugadores.
Del juez único de competición. Y a todo esto, ¿qué opina el pueblo de Vinicius? Porque
bueno,
hay, parece que nadie se quiere ir del Barça, nadie se quiere ir del Real Madrid. No se quiere ir Rodrigo, no se quiere ir Endrick y no se quiere ir Vinicius.
No se quiere ir nadie. Los aficionados hoy a las puertas de Valdebebas están muy ilusionados con Xavi Alonso. Le consideran, al igual que el club, el fichaje, el gran fichaje de este verano. Le piden también a Florentino medio centro para este mes de agosto. Veremos si es posible o no. Cada vez tiene más pinta, ¿no?, que el Madrid va a tener la plantilla ya cerrada, con estos tirará al menos hasta el mercado de invierno. Y sobre Vinicius y su no renovación por el momento, pues el madridista no está de acuerdo en que, como hemos contado en la cadena SER en las últimas semanas, Vinicius pida cobrar lo mismo que Kylian Mbappé y más después del último año y sobre todo el último semestre que ha hecho Vinicius. Escuchamos a los madridistas.
Creo que el club debe de aguantar, que no se dé un ramo, como se ha dicho, porque la temporada de Vinicius ahora mismo el año pasado no ha sido como para pedir ni aumento ni nada.
Yo creo que esta temporada se hace muy buena temporada y mantenga muchos goles y hace muy, muy buenas estadísticas. Yo creo que esta temporada se le puede subir más mejor el sueldo. De momento no, de momento no.
Que si quiere un mejor sueldo tiene que demostrarlo, enfocarse y volver a ese Vinicius que todos queremos.
Si Mbappé lo hace mejor, pues debería cobrar más. Yo creo que él no debería irse del club por esa tontería, la verdad.
Yo creo que Vinicius está jugando con Florentino y con Florentino nadie juega. Mira el último historial de Cristiano, etcétera.
Yo lo dejaría aquí en el equipo también, tal cual como está. Creo que habría que darle una oportunidad. Todo el mundo puede tener una mala temporada.
Tampoco hay que exigir mucho, ¿vale? Porque está cobrando ya mucho dinero y a la altura de Mbappé, pues está complicado. El que juegue tiene que ser porque sienta el escudo y no el dinero.
El sueldo se lo podrían mejorar. Pienso entre esta temporada le va a ir mucho mejor por el anterior.
Vinicius tiene que demostrar algo más de lo que hizo el año pasado, pero antes de pedir, creo que tiene que demostrarlo.
Pues los madridistas, mayores y niños, que hoy había muchos niños, le dicen a Vinicius que se ponga las pilas y ya, si rinde este año, que pida cobrar lo mismo que Mbappé, pero no ahora.
A ver qué paciencia, yo tengo la duda. Empiezo por ti, Red, y opináis todos. La paciencia que va a tener el Bernabéu con Vinicius. Yo lo quiero
bueno,
ver.
Pues esto va a depender de Vinicius. Vinicius se ha equivocado el último año, claramente. Se ha equivocado, pero y además el mayor perjudicado ha sido evidentemente el Madrid y el propio Vinicius. El club siempre ha creído en Vinicius, o sea, y el presidente fue el que más apostó por Vinicius. O sea, es que esta es la realidad. Ahora, Vinicius ha sido un jugador hace dos años y ha sido otro jugador los últimos año y medio. Entonces, está muy bien que esté pendiente de otras cosas.
Red, perdona, desde el 28 de octubre de 2024. ¿Qué pasó? Claro, el día del Balón de Oro. Ahí,
sí, pero bueno,
ahí porque empezó bien la temporada. O sea, la 24-25 la empieza bien Vinicius. Desde aquel día desaparece Vinicius.
Vale, pero bueno, vamos a ver. Cristiano Ronaldo no ha ido a galas de Balón de Oro. Mosqueado porque lo ganaba Messi. Y Messi no ha ido a galas de Balón de Oro porque lo gana Cristiano. Y ahora son muy amigos. Te quiero decir que es normal ese pique deportivo. Yo eso lo puedo llegar a entender. Pero tú llegas a Valdebebas y te comes el césped. O sea, tienes que demostrar que eres el mejor. No tienes que llorar. Entonces Vinicius lo que tiene que hacer, no tendrá el Balón de Oro, pues pelea para el siguiente. Esta es la vida. La vida es pelear. Y si eres Vinicius, si eres capaz de hacer cosas como hemos visto, meter dos balones o dos goles en dos finales de Champions y ser determinante y ya no lo eres, pues el responsable se llama Vinicius Junior. Es así de simple. Y él tiene que cambiarlo. Es él.
Está en sus manos y ya contaba el otro día Toño García también aquí en El Larguero que está ante una temporada absolutamente decisiva. Tiene contrato hasta 2027 y Aritz, como no espabile, yo no veo al Bernabéu tal y como es el aficionado, el socio del Real Madrid, que yo creo que no le va a pasar ni una, ¿eh?
Bueno, lo hemos oído, ¿no? En esa encuesta. Y el problema ya no es que Vinicius tenga mala fama en otros campos, es que ya la gente del Madrid se está empezando a cansar de él. Y eso ya sí que es preocupante. A mí me parece, estoy totalmente de acuerdo en que el Balón de Oro le descentró por completo. Pero además, creo que él considera que ya va a ser muy difícil que pueda ganar un Balón de Oro. Porque teniendo a Mbappé al lado, si le va bien a él, le va a ir igual de bien a Mbappé a nivel colectivo. Y probablemente a nivel cifras, jugando una selección como es Francia también, Mbappé, pues pueda mejorar lo que él haga, independientemente de lo que el propio Vinicius haga, ¿no? Ahí, yo creo que se le fue una oportunidad que él considera que podía ser definitiva. Y más aún con la llegada de Mbappé, que bueno, ya en la primera temporada hemos visto a un nivel medio ya eclipsándole por completo.
Bueno, un nivel medio, ¿cuántos goles marcó Kylian Mbappé? Claro, es que parece que es el nivel medio de Kylian Mbappé y que fueron, Héctor Herrera, que fueron 40 goles, ¿no? Cerca de 40 goles.
Sí, más o menos.
Anotados por Kylian Mbappé la temporada pasada.
Sí, pero goles para no ganar nada no valen el Madrid, ¿eh? O sea, son goles.
Nivel medio, aquí se ha dicho nivel medio, ¿eh? Nivel medio casi 40 goles.
Extraordinaria, un futbolista buenísimo, pero goles para no ganar nada en el Madrid no vale, por lo menos en el Madrid que yo conozco, eso no vale.
Y siguiendo el hilo que decía Aritz, es una temporada de Mundial. Es una temporada de Mundial. Y Vinicius sabe que para el Balón de Oro va a contar más lo que haga en el Mundial que lo que haga en el Madrid.
42 goles Mbappé, por
probablemente.
Pero yo creo que Vinicius también fue un poco, pues como todo el Madrid, ¿no? Eso fue, ese vestuario fue la casa de Tócame Roque, cada uno hacía la guerra por su cuenta, estaban destensados, era un vestuario agotado ya del anterior entrenador. Entonces ahí entra Xavi Alonso. Yo creo que vamos a ver un Vinicius bastante mejor que lo que vimos el año pasado, igual que vamos a ver un Madrid bastante mejor de lo que vimos el año pasado. Y entonces el Bernabéu, a la que meta dos goles, yo creo que se olvida de toda esta situación. Para mí el grave error de Vinicius, grave error de Vinicius, es pedir una equiparación salarial como la de Kylian Mbappé cuando tu rendimiento está por debajo de cuando optabas al Balón de Oro. Ese es el gran error de Vinicius.
Se ha equivocado de momento absolutamente.
Lo tendría que haber pedido el día que deja plantada a France Football y al siguiente y luego, negociar el contrato, que es cuando está en más posición de fuerza. Ahora todo le va para luego, abajo, decirle a sus agentes que pidan 25 kilos.
Y luego, Santi, hay que tener en cuenta una cosa. Es decir, el Mundial de Clubes, que era la posible reivindicación de Vinicius. De Mbappé no hablo, porque Mbappé tuvo la gastroenteritis y no estuvo bien y se perdió los tres primeros partidos. Vinicius en el Mundial de Clubes fue transparente.
Que Vinicius no está para pedir. Hay que decirlo así. Claro, es que vamos a ver, tú eres Vinicius y has sido determinante. Al Madrid le has dado casi dos Champions. Bueno, también se los ha dado Joselu, Courtois, Ancelotti, todos, evidentemente. Pero que tú no estás para pedir. O sea, si haces un mal año, como ha hecho Vinicius, pues es un mal momento para sentarte a negociar. Y ha hecho un mal año. Es que Vinicius ha hecho un mal año. Entonces, yo creo que la gente que le aconseja a Vinicius le aconseja mal. O él se deja aconsejar mal. Entonces, tú eres un deportista de primer nivel. Te llamas Vinicius Junior y quieres ser Balón de Oro. Y has merecido Balón de Oro. No te lo han dado. Pues te queda apretar los dientes y buscar el siguiente. ¿Y qué ha hecho? Pues no ha apretado los dientes y no está buscando el siguiente. Sí, luego se ha equivocado y encima pide aumento de salario.
Pide más de 25 millones de euros.
Pero los inmensos egos de estos futbolistas, de estas estrellas, Vinicius también se preguntará, ¿y este por qué gana más que yo?
Ya, Chazarri, pero esto es como toda la vida.
Porque quiere Florentino, por supuesto. Pero hombre, yo en el Madrid lo hago campeón de Europa, importantísimo en las finales, un futbolista, es un mega futbolista.
O sea que es justo
Madrid,
que lo pida, pero que se ha equivocado con el timing.
No, porque cada uno pida lo que quiere y luego si no te lo dan, pues pelea a lo mejor.
Se ha equivocado claramente con el timing. No es ahora cuando lo tiene que pedir, lo tendría que haber pedido.
Ha hecho un mundo de ello. Claro. Se ha equivocado en el timing y ha hecho un mundo de ello.
Es un futbolista, no es un futbolista, no lo olvidemos, que fue carne de memes en media España, ya, pero Vinicius ha sido carne de memes en media España y después ha tapado la boca a media España ganando dos Champions y siendo además decisivo en esas dos Champions. En el 22 y en el 24, eso yo creo que a nadie se le debe olvidar. ¿Qué pasa? Que estamos en agosto del 25 y hoy por hoy Mbappé es un futbolista más decisivo que él. Claro, es algo evidente, ¿no? Vamos.
Bueno, además hay otra historia. Además es que el que le ganó el Balón de Oro a Vinicius por los pelillos, o sea, el que se lo ganó es el sueño húmedo del Real Madrid ahora. O sea, que bueno, Vinicius está viendo como el Madrid lo que quiere es a Rodri.
Sueño húmedo de las dos partes. De Rodri también jugar en el Madrid.
Exacto, o sea, estoy de acuerdo con. O sea, se puede dar el año que viene.
Deseo mutuo.
Claro, está contado hace meses, pero es lo mismo después de la lesión. Y de que es el sitio que tiene que querer vender y que tiene que. Son muchas cosas, evidentemente.
Pero es que, claro, es que Vinicius está viendo que el que le ganó el Balón de Oro, ahora el Madrid, que hizo toda la campaña institucional para que ganara un jugador que no fuera español, que fuera Vinicius, porque era del Madrid y tal, y no fue a la gala. Ahora resulta que la clave, y me parece muy bien, o sea, estratégicamente me parece cojonudo que el Real Madrid vaya por Rodri, porque me parece que es el jugador que les falta, y el que es la clave. Pero, claro...
fue el que le quitó el Balón de Oro, pero bueno, que tampoco tiene ninguna culpa a Rodrigo de haber ganado el Balón de Oro en octubre.
Pero Vinicius no se compara con Rodri. Yeah. Se compara con Mbappé. Y Vinicius tiene que tener claro, porque yo creo que lo ha contado aquí más de una vez, Manu, que el proyecto del Madrid se basa en Mbappé. Luego Vinicius tiene que decidir si se basa en Mbappé con Vinicius o en Mbappé sin Vinicius, pero que tiene que tener claro que Vinicius nunca va a estar en el mismo escalón
segundos
que Mbappé.
Eso
depende de Vinicius, porque el proyecto del Real Madrid se basa en Mbappé y al lado Bellingham. Ese es el proyecto del Madrid del presente.
Un poco,
Muy breve, me recuerda un poco a lo que pasaba con Neymar y Messi. ¿Os acordáis que Neymar tuvo que salir porque se veía siempre en la sombra de Messi? Pues vamos encaminados a algo parecido.
Fue hace 8 años, ¿eh? Y se fue por 222 millones de euros.
Eso es.
Está por aquí Pedro Fullano. Hola, Pedro.
Muy buenas.
Y ahora hablamos del Atleti. Así que hay que hablar de lo de ayer, ¿eh? De esa derrota 1-0 frente al Oporto. No por la derrota en sí, sino por las dudas que genera en torno a este mercado y a las posibles incorporaciones que puedan llegar.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.